8 de la mañana, 9 minutos, y nos vamos a ir a Guaymallén, si le parece, Rodrigo, específicamente al Consejo Deliberante, porque la semana pasada Fabián Forquera, acusado de pedir coimas a empleados municipales, renunció a su cargo. En dicha acusación también se lo involucra con actividades con miembros de la comunidad evangélica, la cual habría estado también vinculada a la función pública. Nosotros nos hemos comunicado con Diego Silva, quien realizó una de las denuncias justamente contra Forquera, porque en ese momento él se desempeñaba como ex asesor del concejal. Diego Silva está justamente en línea para contarnos cuál es la situación. Él hoy es precandidato a senador provincial de Compromiso Federal. ¿Cómo le va, Diego? Bienvenido, buen día.
¿Qué tal? Buenos días, un gusto. Paola, ¿no?
Sí, Paola y Rodrigo lo saludan.
Gracias, un placer. ¿Qué tal? Buenos días.
Buen día.
Bueno, Diego, contanos un poquito cómo fue esta situación, ¿no? De esta denuncia que se realizó en contra de Fabián Forquera. Le pedía dinero a trabajadores, de asesores de él.
Exacto, básicamente la mitad o más de la mitad del sueldo. Acá hay un incidente un poco quizás más grave que fue digamos lo más dañino, por lo menos a mi persona. Uh-huh. Que el día que yo cobré mi primer sueldo, no solo me entero que tengo que entregar la mitad de mi sueldo, sino que además también ese mismo día me entero que era garante de una propiedad en el que tenía que ir a firmar a la inmobiliaria del cuñado del concejal, que trabajaba en negro en la oficina. Uh-huh. Había varias personas que trabajaban en negro, y en ese momento, bueno, el cuñado, no, realmente yo no le tenía confianza, no le tenía, tenía duda de que fuera a cumplir con sus obligaciones, pero tuve que terminar firmando con mi compañera. Tuvimos que terminar en la inmobiliaria firmando como garantes, y entre ellos también estaba el primer candidato actualmente que tiene la lista oficialista de Marcelino Iglesias, que es Miqueas Burdúa.
¿Quién, perdón?
Ninguno. Miqueas Burdúa, que es el primero en la lista concejal. Ninguno de ellos cumplió con las obligaciones, o sea, yo asumo y presumo que son un tipo de asociación ilícita, porque se tomaron créditos para la oficina, se tomaron todo, lógicamente, dependía de los bonos de sueldo que estaban en blanco. Uh-huh. Para lo cual me dejaron realmente una deuda enorme, y cuando comenzó la pandemia, David Olmedo no pagó más el alquiler, los impuestos y servicios de la casa, y nosotros en diciembre de 2020 recibimos una carta documento donde se nos intimaba en un plazo perentorio a cumplir a cancelar todo. Y bueno, fue una situación dramática, porque no querían hacerse cargo, no querían. Yo tuve que salir a poner todo el dinero que era necesario, que era alrededor de 450 mil pesos más o menos que tuve que abonar. Uh-huh. Los alquileres vencidos, el arreglo de la casa para entregar la llave, pagar todos los impuestos y servicios, solamente de agua, por ejemplo, se debían más de 12 mil pesos, 13 mil pesos, gas, 20 mil y pico de pesos.
Diego, ¿cómo llega usted al contacto con Fabián Forquera? ¿Cómo se da esa situación de que lo nombra asesor? ¿Asesor de qué? ¿Cómo es eso?
Yo soy, curricularmente, digamos, el Consejo Liberante me había declarado de interés los libros. Yo soy guionista, soy escritor y guionista. He trabajado en la cultura desde siempre. Recuerdo haber ensayado en Radio Nacional. Uh-huh. Recuerdo haber ensayado la obra de Pablo Antonio, que falleció hace unos días atrás. Pablo Antonio hizo la obra, la canción de los poetas jóvenes. Uh-huh. Y yo era actor ya a los 16, 17 años. Siempre he trabajado en el arte, en la cultura, siempre me ha gustado. Actualmente soy voluntario en UNESCO. Llevo adelante varios programas que tienen que ver con la cultura. Muchos de los proyectos que llevé adelante como asesor de Forquera tenían que ver con la cultura, incluso. Uh-huh. La creación del Museo del Cine, por ejemplo, que fue vetado, fue declarado unánimemente, pero fue vetado por Marcelino Iglesias. Pero, por ejemplo, la actual ordenanza de la Feria de Artesanos, que tiene Guaymallén. Ese es de alguna forma también uno de los proyectos que pude llevar adelante. Y mi vinculación con Fabián es a través de la cultura y a través de justamente de proporcionar de alguna forma como escritor, agregar un valor, tener un valor agregado en el Consejo Liberante. Y eso fue en enero de 2019 que comienza mi trabajo con él. Estaba asumiendo nuevamente la gestión. Era la primera gestión de Marcelino. Y durante ese proceso, comienzo a trabajar en el Consejo Liberante, atención del público, todo lo que tenía que ver con la oficina, ¿no es cierto? Uh-huh.
Y ahí en ese momento nadie le había informado que la mecánica, por lo menos de este concejal, por lo que usted dice de Fabián Forquera, era pedirle la mitad del sueldo a sus asesores.
Claro, que yo sabía por propio conocimiento, por propio entendimiento, yo imaginaba, creía, sostenía que la gestión de Marcelino era una cuestión transparente. Marcelino, mi mamá fue candidata en cuarto lugar en aquella oportunidad cuando perdió Marcelino la intendencia. Mi mamá era una dirigente social, era defensora de los derechos de la mujer, Cruz Roja, jefa de área de defensa civil, colaboró en la fundación de los bomberos de Guaymallén. Mi mamá era una persona que tenía una vinculación importante con la política, mi padre también la tenía. Y siempre trabajando para los demás, o sea, uh-huh. En ningún momento, jamás, a ver, lo que yo les quiero decir es que para mí que sea corrupto un Consejo Liberante me parece una cosa que no puede estar sucediendo, no puede uh-huh. suceder. Uh-huh. Solamente a partir de la denuncia y de que se llamó a declarar a uno de los testigos, que lógicamente en principio niega absolutamente todo. Las pruebas están, o sea, yo he enviado las pruebas que son correspondientes a esta situación y a esta problemática que vivimos, para lo cual además mi compañera, está en una situación bastante, bastante delicada y nos afectó la salud, nos afectó un montón de, no solo en lo económico, porque a veces lo económico no pasa a ser más que dinero, pero uh-huh. afectarnos incluso en la salud, en la... La denuncia la radiqué el 15 de marzo, uh-huh. porque bueno, en alguna
eso le quería también consultar, porque hay un comunicado del bloque de justamente Cambia Mendoza, donde dicen que usted está utilizando esto como cuestión política en un escenario, que estamos atravesando las PASO, y en el sentido de que usted conforma parte y es un precandidato en estas elecciones. Justamente acompañan la decisión a través de este comunicado de Forquera de haber renunciado justamente, pero dicen que tampoco se lo ha llamado a que ha citado en la causa, ¿no? Entonces, bueno, lo acusan de utilización política. Está bueno esto que usted estaba comentando, ¿no? El tema
claro, porque justamente, Paola, porque el inconveniente de esta situación, o sea, yo terminé de arreglar la casa, cumplí con mi obligación como garante, que no lo hizo Miquea, no lo uh-huh. hizo el pastor evangélico que estaba en la oficina de Fabián Forquera, que es Víctor Ochoa, que era el titular del contrato. Ninguno se hizo cargo de nada. Uh-huh. O sea, yo tuve que hacerme cargo de arreglar la casa que estaba destruida. O sea, hubo que soldar reja, arreglar, pintar, comprar los materiales. O sea, tuve que realmente hacer un esfuerzo enorme, de tomar un crédito, de sacar con la tarjeta plata para poder arreglarlo. Hoy no lo pude pagar, o sea, no me dejaron sin trabajo en febrero.
O sea que usted esto lo denuncia en marzo.
El 15 de marzo. Uh-huh. El 15 de marzo llevo las pruebas a la justicia, declaro en la policía, no, en la novena, en la unidad fiscal número 9.
Sí.
La causa pasa a delitos económicos y luego, lógicamente, ampliado la declaración y he declarado en dos oportunidades más. Uh-huh. Se está llamando a los testigos en este momento.
Diego,
es una causa extremadamente grave uh-huh. en ese sentido. Sí.
¿Cómo es la metodología? Porque no es algo nuevo, ¿no? De que algunos dirigentes políticos, cuando ocupan algún cargo, sobre todo en los consejos deliberantes, en la legislatura, suelen pedirle un porcentaje del salario a quienes ellos nombran, ¿no? Recordemos que concejales y por ejemplo, senadores y diputados tienen un monto asignado para asesores y ellos a veces, algunos, no todos por supuesto, entendemos, utilizan eso para acrecentar sus propios recursos. Es decir, si tuvieran un contrato por 100.000, pagan 50 y se quedan con el otro 50. Claro. Pero ¿cómo es operativamente o cómo fue en su caso ese acto? ¿Cómo se quedaba, según lo que usted está denunciando, Forquera, con el dinero suyo? ¿Cómo lo hacía?
Bien, lo primero que debo decirte es que, a ver, el bono de sueldo era correspondiente al municipio de Guaymallén, o sea, el contrato o la contratación era exclusivamente con el municipio de Guaymallén. La función era desempeñarse como funciona en el legislativo, en mi caso durante 2 años como asesor, y enero y febrero de este año, 2021, pasé a ser secretario privado, o sea, era exactamente el mismo monto, pero la función era incluso más específica, o tenía que ver con ser una persona de mucha más confianza. Por eso tampoco se podría argumentar que no soy una persona de confianza. Pero la operación era muy sencilla, o sea, era ir cobrar al banco, sacar todo el dinero, para lo cual uno tiene que firmar una autorización, porque cuando se retira todo el sueldo, por lo menos en ese monto uno tiene que sacar todo el dinero, y luego era de forma muy sencilla, terminábamos en la oficina, yo le entregué todo el dinero desde el primer día del sueldo y ellos me pagaron a mí. En aquel momento era algo de 50.000 pesos más o menos. 20.000 era para mí, el resto era para el bolsillo del concejal, y de ahí le pagaba al cuñado y de ahí le pagaría también a otra persona. La verdad es que es una operación que es lamentable, porque para algo tiene uno un sueldo y un cargo, una función que implica o tiene específicamente que ver con un grado de responsabilidad, con un grado de creatividad. La última ordenanza que envié a la oficina fue la de Matafuegos, que incluso cuando ya estaba avisado de que iba a ser despedido, porque estas cosas son así, muy solapadas, muy en silencio, muy no digas nada, muy... La verdad es que la corrupción que yo he visto en manos de Evelyn Pérez, de Fabián Forquera, no tiene comparación. Sé que y entiendo que otras oficinas están en una situación similar o han sido... Todo es callado, todo es silenciado.
¿Quién es Evelyn Pérez? Perdón,
Diego. Evelyn Pérez es la actual presidente del Consejo Deliberante. Candidata, creo que a diputada o senadora de acá. Diputada, creo que, de diputada provincial. Bien. Para lo cual me parece terrible. O sea, la premiación de Marcelino es poner a la gente que ha hecho daño, ha lastimado a otros de forma permanente, que ha abusado de su poder y autoridad, y absolutamente corrupta. O sea, hay gente que está lógicamente en algún momento va a ser llamada a declarar, y que esto también tiene que ver con esto que yo les decía de poder expresar a veces lo que sucede, porque si no queda todo así, queda todo, lo tapamos, lo ocultamos y no pasa más nada. Yo la verdad que estoy recibiendo ataques de todo tipo por esta denuncia. Estoy en un proceso que realmente tengo que ser fuerte y tengo que tomar coraje y valor. Esto no va a terminar bien en este sentido. O sea, hay personas que son culpables y yo espero que la justicia haga lo que tenga que hacer.
Cuando dice, Diego, ataque de todo tipo, ¿a qué se refiere?
Desde ciberacoso hasta lo que se te ocurra, hasta llamados, hasta piedrazos, hasta...
¿Piedrazos en su casa, en su vehículo?
¿Dónde? Exacto, en mi casa, por ejemplo. Cosa que tampoco hace bien este tipo de cosas, y es más, actualmente debo afrontar una falsa denuncia por acoso. Erradicada creo que el día martes, o el miércoles, después que fue el primer testigo a declarar.
¿Y cuál ha sido la actitud del intendente de Marcelino Iglesias?
Nada, absolutamente silencio. Esto lo sabe Marcelino, esto lo sabe Rodolfo Suárez, lo sabe y tengo conocimiento que lo sabe. Primero porque yo he denunciado esta actividad y esta práctica y este problema que tuve yo, no solamente de quitarme los sueldos, sino ser garante de una propiedad que nadie pagó y que tuve que afrontar todos los gastos. El dueño tenía un problema del corazón, así que te imaginas que creo que una de las pocas alternativas era dejarle la casa en condiciones para que él siguiera viviendo bien y no se amargara la vida. Y lo otro fue, lógicamente, lo de tomar los préstamos para la oficina, que nunca se dejaron de abonar, digamos, cuando yo dejé de trabajar. Esta situación fue la que me hizo comprender, explotar y analizar que no se iban a ser responsables en ningún momento. Yo se lo transmití a Evelyn Pérez, lógicamente lo sabía. Se me iba a hacer un cambio de funciones para callarme la boca y para me iban a, en teoría, pasar a planta permanente. No tenía, la verdad que no tenía necesidad yo de ingresar a planta permanente. Estoy llevando adelante un juicio laboral que tiene que ver con el HCD. Jamás se expide en tiempo y forma, lógicamente. Ya están prácticamente en la violación de los plazos. No lo tratan directamente, el radicalismo tiene mayoría, así que directamente ni lo trata. Y luego, esta situación también lo que tiene que ver con contar y expresarlo públicamente, pero no porque yo lo hice, o sea, no porque yo fui, hice la denuncia, y esto tomó relevancia pública cuando denuncia a Fabián.
Claro.
Para lo cual ya había el primer testigo, ya había ido, o sea, es muy sospechoso. En diciembre, Evelyn Pérez le quita la presidencia del bloque a Fabián Forquera por esta situación, aprovechando también y se lo da a Nacho Conte, que es como su pollo, por decirlo así, es lo que dicen normalmente, o como se maneja así esa información. Y lo puse en conocimiento a la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública. Lo hice a través de una denuncia por correo, argumenté y expresé y puse la denuncia que había realizado en la justicia. No fue tomado en cuenta, se me llamó, se me citó y se me dijo que estas cosas pasan, que esto es muy normal, que para qué voy a hacer la denuncia. Me trataron lógicamente de silenciar. Estamos hablando de un organismo que tiene que hacer eso justamente, investigar y ser éticos en lo público. De hecho, si ustedes ingresan a la página actualmente del Consejo Liberante, las declaraciones juradas no están expresadas, no están expresadas en el Consejo Liberante de Guaymallén, por lo menos es lo que sé. No he entrado a ningún otro consejo, pero a través de la Oficina de Ética Pública tienen que expresar, digamos, las declaraciones juradas. No se hace, uno trata de ingresar a esa solapa y directamente
no funciona,
lo envía a la ética pública, a la oficina que está en reparación o en modificación, una cosa por el estilo. Y la verdad es que nunca, estoy cansado que de alguna forma esto siempre suceda así, roba pero hace. La verdad es que no lo comparto en absoluto. Creo que Marcelino era una persona que era de mi admiración. Estoy absolutamente defraudado, no solo porque no tomó cartas en el asunto, sino porque además esto tiene una trascendencia. Estoy muy enojado, muy molesto. Ninguno de los consejos que yo planteé, por ejemplo, no sé, el de la Reina de la Vendimia, fue un proyecto de Nacho Conte, de Nicolás González Perejamo, que es el actual jefe de gobierno, pero en ningún momento se realizó una convocatoria, un llamado a opinar. Directamente Guaymallén eliminó la Reina de la Vendimia de una forma tiránica. O sea, creo que Marcelino Iglesias en ese sentido es un tirano. Bien. Realiza así las cosas, hace así las cosas. Sí. Esto no me gusta más la Reina de Vendimia, la saco. Yo el año pasado había pertenecido a la Comisión de Vendimia, estuve justamente trabajando como colaborador de la Vendimia como integrante y representante del HCD. Hasta donde fue que tuvimos Reina Vendimia. Después ya esto por una ordenanza se elimina el patrimonio, porque esto es patrimonio, no se puede eliminar una Reina de la Vendimia.
Bien,
Diego. La elección de la reina. Sí.
Le agradecemos muchísimo el testimonio. Lamentablemente nos queda muy poco tiempo y tenemos que ir a la tanda. Nosotros le agradecemos el contacto con la radio pública, bueno, para visibilizar esta situación y además, bueno, para dar a conocer justamente lo que ocurría ahí en el consejo y las denuncias que usted ha realizado. Le agradecemos muchísimo el contacto, por y obviamente favor, seguiremos, Rodrigo, el favor. Tema. Hasta luego.
Un abrazo, un saludo grande para ustedes. Hasta
luego. Era Diego Silva, denunciante y precandidato a senador provincial de Compromiso Federal. Recordemos que él denuncia a Fabián Forquera, que se desempeñaba como concejal de Cambia Mendoza en el departamento de Guaymallén. Y hace unos días, la semana pasada, el 2 de septiembre, se conocía justamente la renuncia, debido a que parece que se venía justamente todo lo que tiene que ver con la investigación respecto de esta causa que denunciaba Diego Silva. ¿No? Y en el